23 de enero, y es un viernes particularmente desagradable, tanto es así que la DGT ha pedido evitar desplazamientos por carretera en la mitad noroeste de España debido a las fuertes nevadas que se esperan, o sea, Galicia, la meseta, pues si puede usted evitar coger el coche, mejor lo evita. Y luego hay una borrasca, la borrasca Ingrid, que deja lluvias y mucho frío, lluvias que van a ser persistentes pues desde Galicia hasta el Estrecho prácticamente. Y el litoral también, el litoral alerta por viento, oleaje, mucho, bueno, un día muy agradable. No, viernes perfecto para ir acabando enero, a ver si acaba enero ya y febrero trae otra carita. El quinto día, después del accidente de Ademuz, digamos que hay como calma tensa, como preocupación sorda, como que en cualquier momento se levanta una piedra y se encuentra la clave de las cosas. Bueno, de todo esto hay que explicarlo con tranquilidad, buenos alimentos, que es lo que hacen Pilar y Gorge Bustos ahora a estas horas de la mañana. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues efectivamente, por desgracia, ya ha llegado el viernes. Es el colofón de una semana bastante intensa. Yo creo que esta semana sí se merece un fin de semana, ¿eh? Un poco de descanso, porque ha sido muy, muy intensa y lo que falta, porque como dices, se respira una cierta calma antes de la tempestad mediática. Dicen que se ha terminado la tregua política por el accidente de Ademuz, pero lo que seguro que se ha acabado es la tregua climática, ¿eh? Porque ha entrado un fresco general procedente del noroeste, que no se llama Franco, sino Ingrid. Tenemos un viernes muy complicado en Galicia, a la lluvia y al viento se le suma un fuertísimo temporal marítimo, también hay alerta por nevadas en Orense y casi toda Castilla y León, especialmente en Zamora, Salamanca, Segovia y Soria, que son zonas donde la DGT recomienda evitar desplazamientos. Hay más alertas por nieve en el norte de Cáceres, en las provincias de Cuenca y Guadalajara y en el sur de Teruel. En Andalucía nevará en la Sierra de Cazorla y el interior de Granada. Y concluido el tercer día de luto oficial, se reabre la veda política. Sabíamos que la oposición, tarde o temprano, exigiría cuentas al gobierno por el desastre de Ademuz. Ayuso denuncia la ley del silencio de Moncloa, además de pedir un funeral en Almudena por las víctimas. Y Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, pide la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso. Y lo cierto es que se me ocurren hasta cuatro razones para justificar esa comparecencia. Primero, porque las competencias de la gestión ferroviaria en España son exclusivas del gobierno central. Segundo, porque el respeto a las víctimas siempre ha sido compatible con el afán de verdad y con la rendición de cuentas. Es más, reclamar explicaciones y depurar las posibles responsabilidades es una deuda moral contraída con las propias víctimas, que vienen desde el martes conciliando el dolor con la indignación, y lo sé porque yo hablé con ellas el martes en Córdoba. Tercero, porque todos sabemos que la izquierda no habría tenido piedad de la derecha en el caso de que una tragedia como la de Ademuz hubiese sucedido bajo un gobierno del PP, lo sabemos todos. Y cuarto, porque del domingo acá no han dejado de sucederse nuevos incidentes y polémicas relacionadas con los trenes. El accidente de Gelida, con una víctima mortal, los bandazos en el límite de velocidad, el choque de un tren en Cartagena contra una grúa que dejó 6 heridos, la huelga general del sindicato de maquinistas y la huelga encubierta de los trabajadores de Rodalies ayer, que se acabó desconvocando por la tarde, cuando Adif accedió por fin a la condición de revisar toda la red. El caos es total. Y quiero detenerme en este asunto de la huelga, porque se supone que un gobierno de izquierdas debería ser especialmente sensible con las reivindicaciones sindicales, ¿no? Sobre todo cuando tienen que ver con la seguridad laboral. Pero Yolanda Díaz, tan amiga de los sindicatos, cuando puede utilizarlos para reafirmarse en el cargo, ahora prefiere no apoyar la protesta de estos trabajadores que conducen trenes y que se quejan de las condiciones de seguridad en que tienen que hacerlo. ¿Por qué es menos digno un conductor de tren que un repartidor de Glovo, señora ministra de Trabajo? ¿O es que si la protesta sindical perjudica al gobierno de coalición, entonces nos olvidamos del pedigrí obrerista? Esta estrategia de presentar a los maquinistas como quejicas o como víctimas de un pánico infundado no creo que sea muy inteligente por parte del Ministerio de Transportes. Y hablando de su protagonista, Óscar Puente concedió una entrevista ayer a este programa. Y desde el primer minuto hasta el final, adoptó un tono mesurado, respetuoso. Desde luego muy alejado del Óscar Puente agresivo y desafiante que conocemos.
Ahora que hablamos de cautela y de palabras, usted siempre ha defendido su derecho a usar las redes sociales sin filtros, pero ¿comprende que haya españoles a los que les cueste creer al ministro porque siguen viendo al tuitero?
Bueno, yo creo que los seres humanos somos poliédricos, no somos unidimensionales, tenemos muchas facetas, tenemos muchas vertientes. Yo, es evidente que soy una persona, bueno, pues que tiene muchas, muchas vertientes, pero yo creo que los ciudadanos también conocen mi forma de trabajar, y más cuando hay una desgracia y el rigor con el que trato.
Y tan poliédrico, ¿eh? Se podría expresar así siempre, la verdad, sin necesidad de que tenga que desencadenarse una tragedia con 45 muertos que cae bajo la responsabilidad de su ministerio. Qué buen ministro podría ser si quisiera, ¿no? Contestar preguntas, respetar, entrar en todos los medios y no solo en los afines. ¿Pero quién es el verdadero Óscar Puente? ¿El que respondió educadamente mis preguntas ayer durante más de 20 minutos? ¿O el que arremete contra ciudadanos y periodistas críticos en las redes sociales? ¿Cómo explicamos esta súbita metamorfosis de don Óscar? Pues solo hay dos posibles explicaciones: la benevolente y la cínica. La explicación cínica dice que Puente solo está fingiendo, que está interpretando el papel del ministro conmocionado, lastimero casi, para evitar que le pasen ahora las facturas de todas las pendencias que él mismo ha provocado. La benevolente dice que la cercanía física con las víctimas, el contacto directo con el sufrimiento de los que perdieron a un ser querido en esos trenes, habría obrado una transformación en el alma del ministro de Transportes, que además ha sido padre recientemente. Y que ya no quiere volver a mofarse de los demás. Se ha reencontrado con su vocación originaria de servicio público y ya no divide España entre fachosfera y progresistas. A partir de ahora se pone al servicio de todos los españoles por igual, porque ha visto el dolor y el dolor le ha cambiado. Esta ya digo que es la explicación benevolente. Y yo reconozco que la política española me ha vuelto un poco cínico, un poco descreído. Pero ojalá no del todo. Me gustaría creer que a veces pasan cosas, aunque sean cosas terribles, que humanizan a los políticos. Fíjate en Juanma Moreno. Ayer se rompió.
Evidentemente a mí también me afecta, ¿no? Yo soy persona, ¿no? Entonces, pues, no estoy acostumbrado a vivir situaciones tan, tan duras, ¿no? Entonces, al final hay recuerdos, hay momentos. Son complicados, ¿no? Entonces, creo que todos tendremos que hacer un repaso mental, ¿no?, de la situación vista, vivida y observada.
Tú ves estas imágenes y sabes que el presidente de la Junta de Andalucía no está fingiendo. Está bien romperse en público alguna vez, no digo siempre, ¿eh? Hay que liderar. No se pueden comportar los líderes como influencers sentimentales, pero igual, a veces, es la única manera de rebajar la polarización, enseñar las heridas. Y de fuera de España nos llega un anuncio importante. Volodymyr Zelensky confirmó ayer en el foro de Davos que su equipo negociador se citará hoy viernes y el sábado con delegaciones de Estados Unidos y de Rusia en Emiratos Árabes para avanzar hacia un fin negociado de la guerra en Ucrania. Rusia lo acaba de confirmar esta madrugada. No sé con qué garantía llega Zelensky a este encuentro trilateral, ni si Putin tiene algún deseo sincero de alcanzar un alto el fuego, este no se humaniza de ninguna manera, ni tampoco sé qué grado de compromiso con una paz justa para los ucranianos, que son los invadidos, alberga ese aspirante al Nobel llamado Donald Trump, y sobre todo a qué precio. Pero ojalá que salga algo constructivo de la cita de este fin de semana. Te recuerdo que el próximo 24 de febrero, a la vuelta de la esquina, la guerra desatada por la invasión rusa de Ucrania cumplirá ya su cuarto año. Y esto es lo que opina Donald sobre la cultura de defensa en España.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
En realidad, Trump miente, porque ningún país europeo está ya gastando el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa. Lo que se firmó en la última cumbre de la OTAN, el año pasado en La Haya, fue la intención de llegar a invertir ese porcentaje en un plazo de 10 años. Tienen los países miembros de la OTAN hasta 2035 para llegar a ese 5%. Pero, ¿qué pasó en aquella cumbre? Que Pedro decidió dar la nota, ¿te acuerdas? Primero se esquinó adrede en la foto de familia y después compareció campanudamente para afirmar que España no pagaría lo mismo que los demás, a pesar de que la firma del presidente español figuraba en el documento conjunto con la de todos los demás. Fue mero postureo. Postureo destinado a sus socios en el Congreso español o a la gala de los Goya, no lo sé. Pero logró llamar la atención de Trump, como el trapo rojo logra llamar la atención del toro. Y Trump se quedó con la copla del disidente español. Y cada tanto nos lo recuerda. Y entonces, por un instante, Pedro sale de su irrelevancia. Y vuelve a parecer que gobierna un país.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. La Unión Europea escenifica unidad y firmeza en el apoyo a Dinamarca y a Groenlandia tras la crisis con Estados Unidos y advierte que si hay una nueva escalada habrá represalias.
Los 27 señalan que las relaciones con Washington están muy dañadas y en la comparecencia de esta madrugada el presidente del gobierno ha dicho que no van a permitir que se vuelva a jugar al Monopoly con los territorios.
Desde los Estados miembros y de la Unión Europea no vamos a volver a un pasado donde, bueno, pues poco menos que se juega al Monopoly, ¿no? Con la soberanía territorial de los países, donde se pone un precio al destino de miles y miles de ciudadanos.
La crisis de Groenlandia empieza a cerrarse en Davos con un Trump que ha rechazado la vía militar para adquirir la isla y que ya ha vuelto a Estados Unidos. Precisamente en ese viaje de vuelta ha dicho que Washington tiene una flota enorme dirigiéndose a aguas cercanas a Irán.
Se trata del portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque, que llega hoy al mar Arábigo frente al país persa. Un despliegue naval que se ordenó tras la sangrienta represión del régimen teocrático de los ayatolás, que terminó con más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras del régimen.
Sí, Jorge, porque, atención, las ONGs y Naciones Unidas advierten que el total de asesinados podría ser de más de 20.000.
Y ojo, porque según la prensa israelí, se espera que Estados Unidos complete los preparativos en toda la región en los próximos días para un posible ataque contra Irán.
Y la película Sirat, del director español Oliver Laxe, se cuela entre los 5 títulos nominados a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido también en los Oscars 2026.
La gran favorita este año es Sinners, Los Pecadores, con 16 candidaturas. Esta me gustó. Seguida de Una batalla tras otra, que tiene 13. La parte que no me dormí de esta peli de DiCaprio también me gustó. La gala se celebrará en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles el próximo 15 de marzo. Y en el partidazo de COPE, Alcaraz busca los octavos de final del Abierto de Australia. Daniel Asenjo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. A 2 puntos está el tenista murciano de pasar de ronda. 6-2, 6-4, 6-1, 30 iguales. En el tercer set está el murciano ante el francés Moutet. La mala noticia, el adiós de Alejandro Davidovich, que se ha retirado con visibles problemas físicos cuando perdía 2-0 contra el americano Tommy Paul. En fútbol, Europa League, cara y cruz para los españoles. El Celta se impuso 2-1 al Lille y el Betis perdió 2-0 en Grecia ante el PAOK. A falta de una jornada, los dos tienen asegurado el playoff y con opciones de acabar entre los 8 mejores y acceder directamente a octavos. En la Liga, hoy arranca la jornada 21 a las 9, Levante-Elche. Y en baloncesto, anoche contó Miguel Ángel Paniagua en el partidazo que el Real Madrid estará en el proyecto de la NBA Europa como uno de los 12 clubes fundadores. Será a partir de la temporada 27-28, lo que provoca que el próximo curso los blancos no puedan jugar la Euroliga. Una Euroliga, por cierto, que empezó ayer una nueva jornada con victoria del Madrid y derrota del Valencia.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Que hay un estudio que asegura que uno de cada 4 médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
6:15, 5:15 en Canarias, con el hallazgo de los últimos cadáveres en los restos de los vagones del Alvia siniestrado, ha concluido el dispositivo de búsqueda en Adamuz. No se espera ya encontrar más cuerpos. El total de fallecidos por esta tragedia es de 45 personas. Todos han sido ya identificados, 22 eran mujeres y 23 hombres, entre ellos un menor de edad. La mayoría eran ciudadanos españoles, a excepción de 3 personas nacidas en Marruecos, Rusia y Alemania. Y ahora toca lo más doloroso para las familias, que es despedir a sus seres queridos. Intentar, si es que se puede, volver a la normalidad, Pilar.
Y esas despedidas, Jorge, ya han empezado. Con estas campanas y con esta tremenda ovación que estamos escuchando, se ha despedido a los fallecidos en el pueblo de Aljará, que todos los vecinos del municipio, de este municipio de Huelva, ha despedido, como digo, a los 4 miembros de la familia Zamorano fallecidos en este accidente. Y en medio de la tragedia, bueno, pues por lo menos una buena noticia, y es que ha aparecido Boro, el perro que iba junto a Raquel, esta chica que está embarazada y que está herida y que iba también en ese Alvia siniestrado.
¡Sois los mejores! ¡Sois los mejores! De verdad, gracias. Gracias, gracias a todos.
Así agradecía a todos el esfuerzo a Ana, la hermana de Raquel, que continúa, como decimos, ingresada en estado grave en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Y es que, tras el impacto, Boro, desorientado, pues salió huyendo. Después de 4 días de búsqueda, un equipo de bomberos forestales consiguió localizarlo. Sentado y tranquilo, en mitad de un camino y en buen estado, como explica el responsable de esos bomberos, Rubén Flores.
Que llevamos varios días, pero ya lo teníamos un poco más acotado y se han dirigido esta mañana a un grupo reducido junto con ellos a la zona cero antes de que se metiera más gente ahí y han logrado que no tengan que venir todos los voluntarios que teníamos movilizados a ayudarnos. El perro, la verdad, que se le ve que está muy bien y nosotros mejor.
Bueno, ahora lo importante de verdad es que su dueña, Raquel, también se recupere y pueda volver a estar junto a su perro, Jorge,
sí,
¿no? Eso es lo importante.
Perros, queremos a los perros, pero queremos sobre todo que Raquel y su bebé se recuperen. En cuanto a la investigación del accidente, la novedad es que ya tenemos el primer atestado de la Guardia Civil, un informe preliminar que recoge 2.500 fotografías y las 2 cajas negras, cuyo contenido aún no se ha volcado, aunque ya se han filtrado, quizá estratégicamente, sonidos a algunos medios. También incluye diferentes declaraciones de los afectados, entre ellos el maquinista de Irio que descarriló. Falta por terminar de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, a ver si alguna de ellas pudo registrar el momento exacto del accidente. De momento todo está bajo secreto judicial y mientras tanto Fernando Grande Marlaska ha protagonizado una curiosa rueda de prensa junto a responsables de la Guardia Civil. En ella el ministro del Interior, consciente de que ese atestado puede acabar con la imputación de algún compañero de gabinete, ha estado más pendiente de acotar todo lo que decía el coronel de la Benemérita que le acompañaba. Más pendiente de eso que de dar explicaciones transparentes. Otra vez intentando manejar el famoso relato.
Sí, y además, Jorge, y a pesar de la insistencia de los periodistas, Marlaska no ha terminado de confirmar si los primeros agentes que llegaron al lugar de los hechos eran conscientes de la gravedad del siniestro. Alguno de ellos reconoce que hasta 1 hora después del choque no supieron que había un segundo tren accidentado. En esa rueda de prensa, insistiendo además y mucho con sus preguntas, ha estado Juan Baño.
Rueda de prensa singular en la que cada pregunta, fuera dirigida o no al ministro, era respondida en primer lugar por Marlaska y después por el coronel jefe del servicio de criminalística. El deber de reserva y la ley, advirtió el titular de Interior, dejan en el alero varias cuestiones. La Guardia Civil ya ha entregado el informe preliminar de atestado a la juez, una relación detallada del destino de las evidencias recogidas en los escenarios de la tragedia. Más de 2.500 fotografías o las cajas negras de los 2 trenes. Coronel Domínguez.
Lo recogen el personal de la Unidad Orgánica Policía Judicial a través de la cuenta de la custodia, han sido entregadas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que pues, es la unidad que tiene mejores medios para proceder, aunque la apertura de esa caja se hará aquí en Madrid, pero con miembros de la unidad orgánica.
Una prueba determinante, parte de cuyo sonido se ha publicado ya, que está, como han oído, en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. El ministro se resiste a aclarar, a preguntas de COPE, si la Guardia Civil recibió la tarde-noche del domingo una segunda llamada desde algún organismo advirtiéndoles de un segundo tren accidentado.
Es que esa fue la pregunta clave, y la hizo Juan Baño. y la hizo en términos de sí o no, después de muchas vueltas que estaba dando el ministro, después de que muchos otros compañeros periodistas preguntaran e intentaran extraer la verdad al ministro del Interior. La pregunta clave era si Adif avisó a la Guardia Civil y cuánto tardó Adif en avisar a la Guardia Civil de que había otro tren siniestrado.
¿Hubo alguna segunda advertencia desde algún organismo advirtiendo de que había un segundo accidente? ¿Sí o no? ¿Y a qué hora? Gracias.
Miren, lo que le digo es que la Guardia Civil se trasladó inmediatamente y tomó las medidas.
Y dale, y aquí empieza a torear. Y aquí empieza a torear el ministro. Ante la enésima pregunta sobre el asunto clave, porque hubo durante una hora los heridos del Albia estuvieron sin asistencia, porque nadie desde el centro de mando de Adif avisó a los fuerzas y cuerpos de seguridad desplazados al primer tren, al Lirio, de que había otro en mucho peor estado. Estamos geolocalizados con balizas y los trenes no lo están. ¿Cómo va esto? Pero bueno, Marlaska volvió a torear a todos con lo fácil que hubiera sido contestar sí o no. Digo yo, ¿no? Solo se limitó a decir que los agentes hicieron bien su trabajo cuando se enteraron de lo que había. Faltaría más. El problema es que a algunos no les avisaron a tiempo de todo lo que estaba pasando allí.
Hombre, dependiendo de qué persona lo pronuncie, pues unas cosas otras, ¿no? Pero cuando hablan de los maquinistas ahora después de un accidente ferroviario, utilizarlo de esa manera tan frívola, pues la verdad que es un poco insultante, ¿no? Y que podíamos haber sido cualquiera de nosotros o nosotras que utilicen una palabra así en ruedas de prensa o explicando la actitud que podamos tener cuando exigimos que se cumplan al final los estándares de seguridad, pues es bastante, bastante desagradable.
Este es Diego Martín Fernández, que es el secretario general de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas, explicando a Ángel Espósito, la linterna de COPE, que eso del suflé emocional al que se refirió el ministro Puente para valorar la convocatoria de huelga, pues no ha sentado bien en el sindicato, claro, porque no es cierto. La única realidad es que los maquinistas no están cómodos precisamente con las condiciones actuales de las vías y de la red ferroviaria española en general. No se sienten seguros. No se sienten seguros los maquinistas, imagínate los pasajeros. Han sido muchos meses de alertas, de avisos, de informes internos. Y el accidente de Adamuz, el de Lleida o el choque de hace unas horas en Cartagena, que por suerte se ha saldado sin heridos graves, han colmado el vaso de la paciencia. Recordemos que son ellos, los maquinistas, los que se juegan la vida, nunca mejor dicho, al ponerse al mando de una máquina que supera los 300 kilómetros por hora.
Sí, precisamente ese temor al estado de la red es el que hizo que los conductores de Rodalies, los cercanías de Cataluña, no quisieran salir a prestar el servicio este jueves, cuando la Generalitat había anunciado que se iba a restablecer ya de manera progresiva ese tráfico. Una especie de huelga encubierta que parece que ha terminado tras el acuerdo anoche con Adif, que se compromete a revisar los 463 kilómetros de la red, establecer limitaciones de velocidad en caso de anomalías leves y, si es grave, a suspender el servicio. Bueno, hay que decir que los primeros trenes de la línea R2 han estado circulando esta pasada noche hasta el final del servicio y que a las 6 de la mañana se ha restablecido el servicio por completo. En cualquier caso, a las 7, Jorge, nos vamos a dar una vuelta por alguna estación de Barcelona para comprobarlo. La que no reabre por el momento es la AP7. Continúa cortada 20 kilómetros desde Martorell, sentido sur, a Sebastián. Y su furgoneta, por ejemplo, de reparto, pues le espera otra jornada muy complicada.
Pues caóticas. Bueno, la AP7 está cortada, nos desvían por las nacionales, la A2 está impracticable porque también está llena de tráfico. El trayecto que tú tardabas 20 minutos, pues tardas una hora y cuarto. No nos quedará otra que mañana apurar todo lo que podamos.
Pues este corte de la AP7 se va a prolongar como mínimo hasta mañana sábado.
Y ha terminado en Bruselas la cumbre informal de líderes europeos para hablar del asunto de Estados Unidos y de su intención de anexionarse Groenlandia. La cita se ha mantenido a pesar de que Trump ya había relajado bastante la posición y rebajado bastante su tono en el foro de Davos, además de retirar las amenazas arancelarias sobre los países que habían mandado soldados a la isla Ártica la pasada semana. Después de esa cumbre, ya pasada la medianoche, ha hablado Pedro Sánchez y por primera vez el presidente ha asumido toda la responsabilidad por el accidente de Adamuz, bueno, a su manera, claro.
Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta. Y por supuesto, como he dicho siempre, desde el primer minuto de esta crisis, de esta tragedia, vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado.
Bueno, pues en ese caso no tendrá problema en comparecer en el Congreso. De nuevo alusiones a la transparencia y a la confianza en la alta velocidad, pero con pinta de tener un mensaje más para la galería que otra cosa. Además, Pedro Sánchez ha contestado a la nueva regañina de Donald Trump a España que escuchábamos hace un momento, Pilar.
Sí, a cuenta, recordemos, del gasto en defensa. El presidente ha recordado todo lo que ha subido ese gasto desde que llegó a Moncloa e invita a Trump a repasar las cifras.
España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno.
¿Estaría dispuesta a explicárselo al presidente Trump?
Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados.
Bueno, además Sánchez ha confirmado que España no va a entrar en la Junta de Paz para Gaza promovida por Trump, una postura que comparten varios integrantes del Consejo Europeo, y ha pedido que se aplique cuanto antes el acuerdo con Mercosur a pesar del voto en contra del Parlamento Europeo.
A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos. Los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las Mil y Una Noches de la Once. ¡Let's go! Llega el nuevo Rasca las Mil y Una Noches de la Once. Con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
Once. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 6 kilos con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. Y la pechuga de pollo fileteada origen España con un precio imbatible de 5,99 € el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. Es viernes, nos vamos al after con el equipo de tiempo.com. Para quien Maldonado nos diga cuánto va a durar esto que estamos viviendo ahora mismo. Mardo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos. Pues mira, en lo que resta de mes yo creo que las cosas van a seguir más o menos igual, con ciertas alternativas, pero en definitiva un ambiente invernal que no ni mucho menos todos los años se da. Está siendo sin duda un mes de enero atípico con respecto a lo que últimamente veníamos teniendo, que nos quejábamos de las altas temperaturas. Ni que decir tiene que eso no está ocurriendo este año. En estos últimos días hemos tenido vientos muy fuertes, hemos tenido heladas, nevadas, temperaturas bastante bajas. En definitiva, pues eso, ambiente plenamente invernal. Se han alcanzado rachas de hasta 117 kilómetros por hora en Grazalema, 165 en Gerona. En definitiva, pues ambiente invernal, como decíamos. Y bueno, pues las cosas siguen más o menos igual. Hoy viernes, fuerte oleaje en el litoral gallego, con olas de hasta 9 metros, que son ya olas respetables. Bien, es verdad que en el Atlántico Norte se pueden llegar a alcanzar, oído al parche, olas de hasta 23 metros. Eso es lo que se llama mar enorme. O sea, eso ya más no cabe. Pero bueno, aquí afortunadamente, con ser fuertes ese oleaje, y por supuesto hay que tener en cuenta, no creo que salgan a fañar, no deben salir y fañar los barcos, que, porque la situación no es propicia para ello. Pero bueno, por lo pronto, hoy viernes, atmósfera inestable, marcada por la borrasca Ingrid. Ayer un frente pasó y hoy penetra otro ya por Galicia. Predominan los cielos cubiertos con numerosas precipitaciones. Poco probable en las regiones mediterráneas peninsulares y en Baleares, y en Canarias, si llueve, será ligeramente en el norte. Tras el paso de ese frente, ya está entrando otro, que es una masa húmeda y polar, por lo que las temperaturas tienden a bajar. Habrá numerosas heladas en todos los sistemas montañosos y también algunas nevadas se pueden producir en la meseta norte y no se descarta alguna en la meseta sur. No tendría nada extraño que en la noche próxima cayeran unos copos de nieve en Madrid. Temporal fuerte en el Atlántico, como decíamos, y vientos que serán fuertes también en el interior peninsular. En el norte de Canarias soplarán vientos fuertes, alisios, fundamentalmente. Mañana sábado continuará la influencia de la masa marítima de origen polar en casi toda España. Las precipitaciones más importantes se producirán en Galicia y en Baleares, y las proximidades del estrecho también tendrá lluvias significativas. Esas precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas. La cota de la mitad norte estará comprendida entre 300 y 600 metros y en la mitad sur entre 500 y 800. Por eso decía que no hay que descartar algunos copos de nieve en Madrid. Se formarán nieblas en el interior peninsular y predominarán los vientos de componente norte, por lo que el frío seguirá siendo noticia. Alisios fuertes en Canarias. El domingo, pues aunque la borrasca Ingrid tiende a retirarse, continuaremos bajo la influencia de la masa húmeda de origen polar. Nubosidad abundante, por tanto, en toda la península, con precipitaciones especialmente en el noroeste de Galicia y en Canarias, menos abundantes en la región mediterránea. Seguirá nevando en muchas zonas de la mitad norte, sobre todo en los sistemas montañosos, y en distintas comarcas de Castilla y León, incluso en alguna de la meseta sur, aunque con tendencia a subir la cota con respecto al día anterior. Soplarán vientos del oeste y sudoeste en la península, con rachas fuertes en los litorales peninsulares y en Baleares, y también vientos fuertes en Canarias. Y como te decía, las cosas parece que no van a cambiar. Hay una cierta mejoría el domingo, pero la semana próxima se va a seguir caracterizando por la inestabilidad y, en consecuencia, por las precipitaciones de agua o de nieve. Ya veremos.
Bueno, estarán los embalses desembalsando, claro.
Hombre, los embalses están a tope. Este año no podemos hablar de sequía, eso está claro. Sí, sí. Eso es evidente.
Bueno,
pues mira, el otro, me estaba acordando con respecto a las desgracias estas de los trenes. Hace un año y medio, así yo creo, venía en el AVE y el interventor me reconoció y estuve un ratito charlando con él y dije, ya, esto se mueve más que un saco pulga, porque va uno al servicio y tiene que ir agarrando así mismo como puede. Y es que esto no tiene nada que ver con lo del año 92, ¿eh? Las vías están hechas por lo. Cualquier día, me dijo textualmente, cualquier día va a haber una desgracia importante. No se equivocó, el señor no era técnico, pero sabía de lo que hablaba, ¿eh? Así que bueno, las vías están muy mal. Y evidentemente yo no soy técnico tampoco, pero lo que ha pasado aquí es consecuencia de las vías, eso está claro.
Sí, sí, parece que ya definitivamente las conclusiones apuntan a las vías, a un deficitario mantenimiento de las vías. Es decir,
pues que, eso, sí, sí.
Claro, que la vía, cuando se acabó, se certificó que estaba bien hecha, pero las vías hay que mantenerlas. Y
claro.
Ha habido el presupuesto destinado a mantenerlo debido, y ese deterioro claro. Ha causado que, bueno, en fin, bueno, todo lo demás.
Pues las ruedas de los coches se van gastando y eso es así, las vías por lo mismo. Y además con tantísimos trenes como circulan ahora, pues que ya no es solo el AVE que iba a Sevilla 4 veces al día, ahora van cientos de AVE de todas clases, pues evidentemente las vías lo acusan. Sí. Y esta ha sido la consecuencia. A ver si toman nota los que tengan que tomar.
Pues a ver si lo hacen, sí. Pero vamos, que son días muy... muy 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 complicado. ¿Tú conocías a alguien de los accidentados?
No, afortunadamente no, porque como además esos trenes, uno era de Málaga y otro era de Huelva, si hubiera sido de Sevilla me temo que sí que tendríamos conocidos. Uh-huh. Supongo que tú tampoco
no tendrías conocido. No. Yo a los periodistas les conocí, vamos, no tenía trato con ellos, ¿no? Pero sí, vamos a ver quiénes eran. Porque eran muy conocidos en Huelva, ¿no? Especialmente la foto periodista. Sí, pero no. Esto es... Bueno, oye, una desgracia que es que no invita... Es que deprime profundamente. Vale, la semana ha sido... Ir contando la semana muerto a muerto e ir viendo cómo se han ido sucediendo los hechos, cómo encontraron el tren, el tiempo que pasó entre que se le pudo atender... La gente de ese tren, bueno.
Sí, increíble, sí. Pero acuérdate que en el año 72 fue el mayor desastre de la ferroviario. No sé si te acuerdas.
Me acuerdo. El Cuervo. Sí, el Cuervo, sí.
Era que chocó un
tren
se
un,
pasó
con mercancías, ¿no? Era o con un
mercancía, expreso. Un expreso se chocó contra una, vamos,
un media distancia, sí, vamos, lo que abra es
un media distancia. Pero es que además ya sabían que iban a chocar, pero en aquellos tiempos no había móviles. Pero cuando el señor se pasó el semáforo en rojo, no había forma de avisarle. Sabía que iban a chocar de frente, pero bueno, pero
no, es que confundió un silbato con el silbato del jefe de estación y arrancó. El jefe de estación no le había dado realmente. Ya, pero alguien tocó un silbato y bueno, y el hombre arrancó y lo demás ya lo sabemos. Bueno, que estos están con la pancarta otra vez, Pilar en la mano, que dice, Herrera, eres tonto. Devuelve la bola pronto.
Bueno, yo voy a terminar con un pareado para que no me despide.
Venga, a ver.
Hasta cuando usted quiera, hombre.
Venga, eso está muy bien.
Bueno, hasta ahora, Mardo. Bueno, vamos a seguir explicando todas estas cosas. Cada día sabemos algo más. Cada día hay un nuevo detalle.
Pues sí, Carlos. Hoy ya podemos dar por concluido el recuento de víctimas por el accidente de Adamuz. Finalmente son 45 personas las que han perdido la vida en el peor siniestro de la alta velocidad en España. Ha terminado el operativo de búsqueda. pero continúa la investigación. Pilar Cisneros.
Sí, ahora se van a incorporar nuevos elementos como el análisis de las cajas negras y las cámaras de la zona. Mientras tanto, pues se van conociendo detalles que explican la magnitud de todo este siniestro, ¿no? Los primeros guardias civiles que acudieron a la zona no se imaginaron que había otro tren hasta que empezó a aparecer gente por las vías.
Me pasó el teléfono porque el centro de control de Atocha realmente no sabía lo que estaba pasando. Era que no nos cuadraba mucho el que viniera la gente de la zona contraria de donde se encontraba el tren.
Los propios pasajeros avisaron de que había el Albia también estaba accidentado, pero no lo sabíamos, estaba todo oscuro.
Bueno, me imagino, ¿no?, la impresión al enterarse de eso. En fin, en cuanto a los rodalíes de Cataluña, las cercanías de Cataluña, hay que decir que se ha restablecido el servicio desde las 6 de la mañana, así que se espera ya que estos rodalíes pues recuperen la normalidad tras la protesta de los maquinistas por la seguridad en las vías tras el accidente mortal de Gelida en Barcelona.
Y esta misma madrugada, Moscú ha confirmado que este mismo viernes habrá una primera reunión en Abu Dhabi entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz. Rusia insiste en no renunciar a los territorios que ha ocupado en el Donbass.
Mientras tanto, Donald Trump ha vuelto a cargar contra España por el gasto en la OTAN.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN, con la excepción de España. No sé qué pasa con España, ni por qué lo hacen. Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
Claro, Pedro Sánchez encantado, ¿eh? Cada vez que Trump le cita, sube su caché en la izquierda.
España ha triplicado su inversión en defensa. Invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente.
¿Estoy dispuesta a explicárselo al presidente Trump?
Bueno, ¿cuándo he tenido yo algún problema? Al contrario, siempre encantados.
Qué irónico se pone a veces. Bueno, en Aragón, por cierto, esta madrugada ha arrancado la campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero.
España mira a Adamuz tras el accidente ferroviario.
Sigue La Última Hora en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Muy buenos días, Jorge, ya es viernes.
Ya es viernes. Hoy toca hablar de los parados de larga duración, porque El titular es tremendo. La mitad de los desempleados en España tiene más de 50 años.
Sí, alerta la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, asegura que el año pasado solo el 9,2% de los contratos cerrados fueron firmados por personas mayores de más de 55 años y un 47% de las personas paradas en España tienen más de 50 años.
Esto es una tragedia, porque son padres o madres de familia con hipotecas, con hijos aún a su cargo.
En fin. Es tremendo, ¿no? Por edades, el grupo poblacional de 20 a 24 años concentra el 19% de los contratos firmados, mientras que los mayores de 59 años apenas alcanzan el 3%. Este colectivo es el que menos oportunidades de contratación concentra. Subraya esta organización la doble discriminación que sufren, por ejemplo, las mujeres mayores de 50.
Sí, porque ahí se junta el sexo y la edad. Pero hay una cosa, Pilar, las políticas activas de empleo no iban de esto, de evitar estas discriminaciones.
Sí. Aquí por un lado va el titular y por otro la realidad. Las mujeres representan un 60% del total de la población desempleada. El 28,5% son mujeres mayores de 50 años. Según el informe, Jorge, una de cada tres mujeres desempleadas forma parte del grupo de mayores de 50 años. Supera en 10 puntos a los hombres de la misma edad. Y en todos los tramos de edad, los hombres concentran más contratos que las mujeres. Son el 53% de los contratos firmados.
Imagino que ese colectivo reclama medidas urgentes para poder devolver todo ese talento al mercado laboral.
Piden lo que tú decías, políticas activas de empleo específicas para mayores de 55 años, crear un mercado laboral inclusivo que sea capaz de aprovechar la experiencia y el conocimiento de las personas mayores de 50. Fíjate, en España hay unos 7 millones de personas en la franja de 50 a 57 años y 4 millones entre 60 y 67, es decir, 11 millones de personas.
¿Y cuántos parados?
Según los últimos datos, a finales del 24 y principios del 25, que son los últimos que tenemos, había entre 800.000 y 818.000 personas mayores de 50 años en paro. Esto es el 9,4% al 30% de la población activa. Estas cifras varían, ¿por qué? Bueno, pues porque depende de la EPA de cada momento. En todo caso, una burrada.
Pues sí. A los 50 años se es increíblemente joven en 2026.
Efectivamente, y hay que seguir trabajando porque tienes una esperanza de vida de otros 35 años como medio más.
Son los nuevos 30. Luego hablamos en el café a las 7 y media, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por esos fallos en la atención temprana a las víctimas de Adamuz después del accidente. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque, más allá de si fue el tren o la vía, pasados los primeros días emergen testimonios que ponen de relieve el caos sí. que se vivió la tarde-noche del domingo en Adamuz, justo después del accidente. Cada vez son más las voces de víctimas del segundo tren, el Alvia, que dicen que allí nadie fue a atenderlos hasta que pasó bastante tiempo. Al mismo tiempo, sanitarios y guardias civiles lo confirman. El Mundo abre con esta frase del primer guardia civil que llegó a ese segundo escenario. Dice así: nos dijeron que solo había un tren. Nadie habló del Alvia.
Es tremendo. Esto es tremendo. Y es un escándalo que habrá que aclarar. Bueno, leo que el propio presidente de Andalucía admitió que los servicios de emergencia se enteraron de que había un segundo tren al llegar a las vías.
Y tuvo que pasar un tiempo para eso, Jorge. Se enteraron porque vieron llegar a los heridos del Alvia andando por las vías. Este tema también es la apertura del Confidencial, que ya habla de tiempos. Dice así: un error de comunicación dejó sin auxiliar más de una hora a las víctimas del Alvia. Y como el que ha escrito esa información soy yo, quiero que escuches, Jorge, uno de los testimonios que recabé ayer. Se llama Lola, iba en el vagón 5 del Alvia.
Pues mira, el primer guardia civil llegó como a la hora y los sanitarios como 10, 15 minutos después, o un poco más, ¿eh?
Lo que cuenta el texto es que los afectados del Alvia llamaban al 112 y cuando las emergencias llegaban a la zona se topaban con el primer tren, el Lirio, y pensaban claro. que ya habían llegado. Claro, los del tren de arriba no sabían que existía el otro. En la misma línea le contó Ángel Expósito en la linterna de COPE, Marta, la primera sanitaria en llegar al segundo tren.
Cuando eso estuvo más o menos organizado, empezamos a escuchar la Guardia Civil diciendo: viene gente del fondo, viene gente del fondo. Y ahí es cuando nos dimos cuenta que había un segundo tren.
Claro, Jorge, esto, como dices, es muy grave, porque la pregunta es evidente y es incómoda. ¿Se podría haber salvado alguna vida si los efectivos hubiesen llegado antes?
Hombre, cuando pasa una hora, en esas circunstancias, y el 112 funciona bien. Lo que no funcionó bien fue ADIF. Leo que hay novedades, Reque, en la investigación.
ABC abre con este titular: ADIF carece de medios y personal para detectar fallos en las vías. Según la información, lo admitió en octubre al licitar la revisión ultrasónica de los aparatos de la red de alta velocidad. Ayer, el ministro Óscar Puente, en la entrevista que le hiciste tú aquí, Jorge, en Herrera en COPE, te reconoció que seguramente el problema del descarrilamiento no fuera el tren.
Que sea el tren, desde luego, es muy raro, porque hablamos de un tren muy nuevo. Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren.
Y leo también en La Razón, lo ha contado también nuestro compañero Juan Baño, que la Guardia Civil ya ha entregado al juzgado su primer atestado. Contiene 2.500 fotos.
Sabremos la verdad y la sabremos antes de lo que pensamos. En el plano internacional volvemos a mirar a Ucrania, ¿no?
Sí, porque ayer su presidente, Volodymyr Zelensky, anunció la primera reunión con Estados Unidos y Rusia. Será hoy y mañana en Emiratos Árabes Unidos. Leo en la Rusiskaya Gazeta que esta madrugada ha habido una reunión entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Será interesante, Jorge, cuando Witkoff publique sus memorias, desde luego. Han terminado a las 3 de la madrugada, ha sido a puerta cerrada, sin comunicados, que son las reuniones que sirven para algo.
Me encantaría ser columnista de la Rusiskaya Gazeta alguna vez en mi vida.
Para que te cite, ¿no?
Re que sí. Veo en la prensa también muchas referencias al discurso de Zelensky en Davos, ¿no?
Sí, centra el editorial del País, instó a Europa a enterarse ya de que el mundo ha cambiado. ¿Qué mensaje transmiten al enviar a 40 soldados a Groenlandia? Esa fue la pregunta que lanzó directamente al mentón del viejo continente. Habla el presidente de un país que lleva 4 años en guerra y con un cuarto de los edificios de Kiev sin calefacción, a menos de 16 grados. En la portada de La Vanguardia leo este titular: Europa cree que ha frenado a Trump en su plan para Groenlandia. Claro, aquí la clave es el cree. Yo también creo que me podré jubilar a los 65.
Y para terminar, cuéntame una buena noticia, anda.
Pues mira, te cuento que el cine español estará en la gala de los Oscar con Sirat. La película del gallego Oliver Lache está nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido. Ya te digo que nos lo va a poner muy difícil la noruega Valor Sentimental y también la brasileña El Agente Secreto. Esta todavía no se ha estrenado en España. Bueno, premio al mejor titular es para El País. Sirat se cuela en la rave de los Oscars.
Vale. La segunda parte me gustó bastante, la primera me aburrió un poquito, pero bueno, es una película notable, Sirat, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Compleja, difícil, dura,
sí,
pero...
se te quedan las imágenes en la cabeza, que también esa es una de las finalidades del arte cinematográfico. A las 7:30 volvemos a reencontrarnos, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Jorge Bustos, buenos días. Alrededor de 600.000 estudiantes extranjeros vienen al año a España. Fíjate que durante lo que años ha sido una ventaja competitiva, que nuestro país ha tenido un coste de vida relativamente asequible, hoy está amenazando la llegada de todos estos estudiantes. Te cuento, el coste de la vivienda, sabes que es un factor crucial que puede hacer que cada año vengan más o menos internacionales. Hay un informe de ICEX, es bastante interesante, recoge datos de 2024. El gasto medio de la vida ha aumentado 1.500 euros en 6 años. Y bueno, ya te vas por ciudades y va aumentando, descendiendo en función a la demanda y la oferta, ¿no? El alquiler se ha encarecido un 74% en estos últimos años. Según este estudio, la imagen de España como destino económico se está moviendo y se está acercando a países tradicionalmente más caros. Pero claro, es que aquí está la clave. No tenemos los mismos sistemas de ayudas públicas o alojamiento garantizado, sobre todo esta segunda. También señala el estudio que cada vez hay más estudiantes admitidos que renuncian a matricularse. Entonces, por no poder encontrar un piso en el que quedarse. Tú piensas, Jorge, el presupuesto medio ronda más o menos 500-600 euros por estudiante para la vivienda. ¿Qué hacen en Madrid? O sea, uno
posible.
Que no tiene... O sea, es muy complicado. Hay alumnos becados renunciando. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, esto tiene efecto sobre el empleo, sobre la actividad económica de las ciudades y sobre todo la proyección internacional de nuestro sistema universitario. Pero es que también está afectando a estudiantes nacionales y estudiantes y no estudiantes. Sabes que en 2026 vencen más de 600.000 contratos de alquiler que se firmaron o prorrogaron en 2021. Entonces, a lo largo del programa te propongo que entremos en alguna de esas casas, como por ejemplo la de Nico y María, que llevan viviendo en Malasaña 10 años y por lo que nos han contado tendrán que dejar el barrio. Pero también quiero pasarme por la de un casero, la de un propietario, porque parece que aquí está demonizado por tener un piso. Pues para conocer qué le parece esa exención de IRPF y si le sale a cuenta o no subir el alquiler. Porque al final esto no depende de la buena voluntad de los caseros. O no debe depender de la buena voluntad de los caseros, ¿entiéndeme?
Efectivamente. Vamos a acabar inventando la teleuniversidad para que los chavales, sin salir de su casa, de sus padres, estudien la universidad que quieran, pero en el ordenata de casa.
Ingenioso, pero triste, sí.
Pues luego hablamos, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Poco ha durado la tregua entre partidos tras el accidente de Adamuz. A medida que se conocen más detalles, crece también la exigencia de explicaciones. Y a ese proceso, que es propio de una democracia, algunos lo llaman politizar la tragedia. Con esta idea viene nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. Uno ya no sabe cuándo politizar. Nos dicen desde hace años que lo personal es político, que lo sexual es político, que todo es político, y de golpe y porrazo ya no. Nos habían dicho que había que politizar el dolor, pero ahora nos dicen que no hay que politizar la tragedia. Quizá lo que quieren decir es que de politizar no politicemos mal. Politizar mal, explico, es recordar que el exministro de Transportes está encarcelado, que la exsecretaria de Estado de Transportes y exdirectora de Adif está imputada por malversación, que un exasesor del exministro de Transportes encarcelado también, que Adif empleaba a las queridas, que todavía la UCO está investigando concursos y licitaciones por sospecha de amaño e irregularidades, que tanto maquinistas como usuarios venían alertando de ese tramo en concreto, o enumerar el incesante goteo de incidencias que acumulan en los últimos meses la red ferroviaria. Politizar mal es exigir información y responsabilidades porque todo es muy complejo. Politizar bien, sin embargo, es ponerse una camiseta con el número de fallecidos en Madrid por el COVID y posar sexy. O llamar asesina a Ayuso, porque solo murieron ancianos en las residencias madrileñas. Es lanzar barro a la fachada del Palau de la Generalitat Valenciana. O exhibir un trozo de cuerda en el Congreso diciendo que es al que se agarraba una niña que murió en La Dana. Cualquiera diría que con politizar lo que quieren decir es culpar a la derecha.
Bueno, han salido las nominaciones a los Oscars. Hemos tenido suerte con Sirat, pero también han salido, claro, las canciones nominadas a los Oscars. Las de este año, digamos que he pasado de ellas, Jorge y Carlos, porque no me han parecido reseñables. Entonces echamos un vistazo al pasado y quería hablar de esas canciones que todos creemos que ganaron el Oscar a Mejor Canción, pero que en realidad no lo hicieron, como por ejemplo esta, Stayin' Alive, de los Bee Gees.
No ganó.
Que va, ni siquiera estuvo nominada.
Injusticia.
Pero quizá injusticia mayor fue la de este tema.
Oh. Graduado, ¿no?
Claro,
peliculón, Dustin Hoffman.
No puedes pensar en la película del graduado sin pensar en esta canción.
Cualquier película de Simon y Garfunkel tiene que tener 7 Oscar como mínimo.
Fíjate que la película estuvo nominada a 7 Oscars, ganó uno solamente, pero la canción ni siquiera estuvo nominada porque la Academia utilizó un subterfugio técnico diciendo que en realidad no aparecía entera en la película sino por fragmentos.
Pero bueno, qué corrupción galopante fue esa.
Qué mal, pues no estuvo nominada.
Nos acercamos a las 7 de las 6 en Canarias. Enseguida más actualidad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la UCI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche...
Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Roc del bueno.
Volkswagen.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto.
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.